Y como viene siendo costumbre, cada lunes aquí en la 92.2 de la frecuencia modulada Radio Villarreal hablamos de agricultura. Hoy tenemos con nosotros a Pepe Montagut. Buenos días, Pepe.
Buenos días.
Pepe Montagut es el presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. Dicha asociación está dentro del paraguas de FEINAI, que es una
federación
de asociaciones independientes. Buenos días.
Buenos días.
Pepe, ¿cómo va la campaña? Porque claro, con estas lluvias...
Bueno, la campaña, lo que ha ocurrido es que otra vez se ha vuelto a tropezar con la misma piedra de todos los años que hay lluvias. Es decir, cuando hay lluvias, yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo empecé en esto de del negocio de la naranja, que cuando había unas lluvias intensas, pues después de las lluvias se paraba 2 o 3 días para dar tiempo a que la fruta volviera a su estado normal. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, desde ya hace mucho tiempo. Al día siguiente se empieza a recoger la fruta. Uh-huh. Y en las faldas de los árboles normalmente sufren debido al exceso de hongos que transmite la tierra a las naranjas, y es lo que se dice la huyat, uh-huh, el aguado. Entonces esta fruta puede estar afectada y sin embargo no notarse. Cuando se coge esta fruta y va a cámara, porque normalmente es el tiempo de desverdizar, cuando va a cámara automáticamente eso acelera el proceso y entonces el aguado sale en los almacenes, empieza a salir el podrido. Uh-huh. El que no sale en la cámara a la confección de la fruta, pues con el viaje, el recorrido, cuando llega al mercado es cuando sale entonces allí. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que durante un par de semanas, después de las lluvias, el mercado se desorienta. En fin, las grandes superficies protestan por el podrido, los exportadores se resienten, en fin, y en este caso hay una lentitud o una ralentización de lo que es la marcha del mercado. Y esto es lo que está ocurriendo ahora y lo que ha ocurrido pues muchos años de las lluvias. Uh-huh. El problema es precisamente las prisas en coger después de las lluvias.
Sí, cuando hemos empezado el programa has hablado de la campaña, para que la gente que nos está oyendo, que no es de la provincia de Castellón o de la Comunidad Valenciana, entienda, es la campaña de naranjas.
Sí, sí, la campaña de la clementina, que estamos ahora precisamente en la clemenules.
En este momento.
Es la que más sufre la clemenules, pero son todas en general, todas. El aguado, las lluvias no respetan tipo ni variedad.
En este caso, el Ministerio de Agricultura está a la altura de este problema que tenemos con lo que usted llama el agua o la lluvia, o cómo afecta la lluvia a la producción?
No voy a hablar del Ministerio de Agricultura, solamente te voy a decir una frase. Los agricultores necesitamos que el Ministerio de Agricultura, es decir, el ministro actual y los que tengan que entrar, uh-huh, o los funcionarios o los directores generales, que desaparezcan todos los que hay y que se ponga a gente que defienda la agricultura. La mayoría de los que están ahí ahora son ecológicos. Esto no tienen ni idea de la agricultura. Defienden la ecología, pues la ecología de salón, pero no tienen ni idea de agricultura. Y esto es lo que nos está pasando. Ahora después hablaremos algo del señor ministro o de los ministros que han habido aquí en España. Con las contestaciones que en su momento oportuno tenían que haber dado la cara, no la dieron, te das cuenta en qué manos estamos.
Uh-huh. Ustedes han mandado cartas tanto al defensor del pueblo como la respuesta al señor ministro sobre lo que ustedes demandaban. Respuesta, hablamos primero, si le parece, del defensor del pueblo.
Sí, yo también quisiera hablar en este caso, bueno, pero después podemos hablar de lo que es Marruecos, lo que representa Marruecos, empieza a representar Marruecos. Pero sí, recibimos contestación del defensor del pueblo. Y yo la catalogo, lo mismo que mis compañeros la catalogan, de decepcionante. Uh-huh. A ver, el defensor del pueblo nos contesta, vamos a reflejarlo en 2 o 3 frases del escrito. Esta institución carece, dice el defensor en su escrito, esta institución carece de peritos que puedan revisar desde el punto de vista científico los estudios y decisiones que las administraciones públicas adoptan sobre la toxicidad de los productos fitosanitarios o sobre la eficacia de los medios alternativos disponibles, ni tampoco constatarlos con la información que elaboran otros organismos o asociaciones privadas. Vamos a ver. ¿No tiene usted perito, no tiene usted personal? Nosotros lo que estamos diciéndole es precisamente que lo que nos dicen desde el Ministerio, nosotros lo estamos contrastando, pero a la inversa. Es decir, los informes que le hemos mandado demuestran claramente que la gente, los peritos agrícolas de aquí, de las cooperativas y de las asociaciones, que son los que están al pie del cañón, son los que están a pie de campo, están diciéndole que están fallando estrepitosamente, no tienen eficacia. Y usted nos dice que no tiene personal. Bien, otra frase que nos dice él. De la documentación que aporta, se desprende, aportamos nosotros, uh-huh. aportamos la documentación, se desprende que existen otros medios de control puestos en marcha por la administración para combatir el cotonet, tales como la liberación de parásitos o el empleo de hormonas. Respecto a estos medios, como se ha dicho, esta institución no puede entrar a valorar si los medios son eficaces o no por carecer de peritos. Vamos ahí. Ahí hay una cuestión. Nosotros... lo que dice el Ministerio es una cosa y nosotros le estamos diciendo otra, y además estamos aportándole las pruebas de los peritos agrícolas que están a pie de campo diciéndole que esto que dice el Ministerio que no es así, que no tienen eficacia. ¿Qué ocurre? Aquí hay una disparidad de criterios. Bueno, si usted tiene que seguir los criterios del Ministerio, no hace falta que nos conteste. Lo que nosotros estamos pidiéndole se resume en una frase muy clara: lo legal puede ser legal, pero no puede ser justo, a lo mejor no puede ser justo. Y nosotros en este caso diciendo que puede ser legal lo que usted nos dice, pero que es una injusticia, y pedimos su amparo. Sigue con otra frase, además, que corrobora lo que él viene diciendo. Pero es que además, dice el escrito, consultado el registro de productos fitosanitarios, puede confirmarse que existe un producto autorizado para combatir la plaga del cotonet, el cual se cita en su escrito. Sí, señor, nosotros citamos un escrito que es más peligroso que el metilclopirifos, que es el espirotetramat, lo que se dice al momento. Claro que eso lo decimos. Pero también le decimos que ese producto, hay informes que le mandamos que tampoco tiene la eficacia contra el cotonet. Lo que ha ocurrido es que el señor defensor del pueblo, que es del PSOE, ha seguido la instrucción del PSOE, punto. Es decepcionante, sí, esta contestación, sí, del defensor del pueblo.
Si me permite, ¿ustedes están seguros que le han mandado la carta al defensor del pueblo?
Que si la hemos mandado, está la contestación.
No, yo me refería porque en vez del defensor del pueblo parece el defensor del Ministerio de Agricultura.
Sí, sí. No, es que es el defensor del Ministerio.
Ajá, ustedes están seguros de que ha sido el defensor del pueblo. Porque la contestación que le ha dado debe ser un copia y pega de la del Ministerio, ¿no? Porque ¿qué le ha contestado? Ustedes, la contestación de ustedes al escrito del Ministerio, ¿qué noticias tienen?
Es que nosotros, a raíz de esta, bueno, ya dijimos aquí en otra ocasión que íbamos a replicar al Ministerio, íbamos a contestarle también aportando nuevas pruebas. Vamos a pasar ya del defensor del pueblo.
No, el defensor del pueblo
es una enorme decepción, y vamos a pasar del defensor. O sea, que nosotros
sabemos lo que ha contestado en este caso.
Sabemos lo que ha contestado, ya sabemos que no tenemos que ir al defensor del pueblo.
Sí, porque si van a un defensor del pueblo para que les defienda delante de una injusticia que ustedes prueban o llevan una prueba de una injusticia, al menos debería
investigar.
Porque él ostenta un cargo por el que cobra.
Exactamente.
Y tiene unos recursos que asignados, le pueden proporcionar Estado.
Él debería de haber pedido al Ministerio que confirmara o contrastara esas informaciones que nosotros...
No, pero además el defensor del pueblo tiene a la mano recursos para poder investigar cada cosa que cualquier ciudadano, cualquier hombre del pueblo, como defensor del pueblo, le hace llegar. Por eso me ha extrañado y le he preguntado si usted está seguro que lo ha llevado al defensor, sí, del pueblo. Y me refería por la contestación. Pero dado el caso de que el defensor del pueblo ha dado esa contestación, vamos a ver qué le ha respondido el Ministerio.
Sí, o sea, el defensor del pueblo es el defensor del Ministerio en este caso. También hemos dado respuesta al Ministerio. Yo no sé si en este caso en el Ministerio se darán cuenta, es que casi les pedimos que reflexionen sobre lo que ellos están diciendo y lo que nosotros le hemos mandado, lo que hemos enviado. Nos hemos centrado sobre todo en tres puntos. Perdón. Uno es, les hemos enviado todos los informes de los técnicos de las cooperativas y asociaciones y empresas de servicios agrícolas, en los cuales nos dicen, todos coinciden, en que las materias activas autorizadas no son eficaces contra el cotonete. Por una parte. Por la otra parte, nos referimos a lo que ellos están diciendo sobre los límites mínimos de residuos. Le hemos enviado unos informes, unos análisis que nos han facilitado dos empresas, en los cuales se ve que claramente, bueno, que lo que es el metilclorpirifos no salgan residuos, son negativos. Los análisis son negativos. Pero esto no son solamente estas dos empresas, estamos en contacto con otra gente, con otras empresas y cooperativas, que esperamos que nos faciliten esos análisis en los cuales se demuestra no solo que el metilclorpirifos utilizado en el mes de abril no salen residuos, sino que incluso, y aquí desconozco cuál es el producto que ellos tiran también o tratan, pero que en el mes de julio incluso, el mes de septiembre, octubre, ya no salen residuos. Claro, estos son, son unos informes de análisis.
Claro, alguien que nos estuviera escuchando pensarían, ¿y por qué siguen mandándoles informes les hacen caso?
Perdona, Susana, estos análisis no los teníamos hasta ahora. Ahora tenemos...
O sea, hay una novedad, es decir, sí, ya hay unos análisis sobre esos productos
que no teníamos antes,
confirman...
Que tenemos. Y que esperamos recibir otros para confirmar esto. Es decir, casi hacemos lo que no han hecho con el metilclorpirifos, la comprobación por pares.
Que ya hemos avanzado un poco más.
Sí, exactamente.
Ahora nosotros ya, ustedes en este caso, mandan la confirmación de que no queda restos en el producto para poder venderlo.
Según estos análisis, no quedan restos.
Después de esto, están esperando la contestación del Ministerio, supongo.
No, la contestación del Ministerio, por supuesto, pero lo primero que ahora estamos esperando y hemos pedido precisamente son estos otros análisis que reflejen o respalden estos que ya tenemos.
Claro.
Porque ya no serían dos, serían ya cuatro, cinco o seis.
Pepe, yo quiero saber qué está pasando con el auge del producto que viene de Marruecos. Se le está dando mucho posicionamiento, ¿no? Eso va en perjuicio del producto español.
Bueno, Marruecos, no solo Marruecos, Egipto, Sudáfrica, países terceros. Esto es un tema muy, muy peleagudo. Y encima muy peligroso porque la Unión Europea se salta todas las normas habidas y por haber. Marruecos es un gran productor de cítricos. El plan verde que ellos pusieron en marcha hace una década, ahora empieza a dar sus frutos. Ellos quieren llegar en la campaña 23-24, dentro de 3 o 4 años, a los 7 millones de toneladas. Que es la producción que tenemos en España.
Si no se le pone freno, será como el cotonet que acabará comiéndonos.
No, si no se pone freno a estas importaciones de países terceros, acabaremos arruinando la agricultura aquí en España. Porque vamos a ver, si ahora tienen 600.000 toneladas de exportación, que ya tienen una producción de cerca de 2 millones de toneladas, si con el plan verde ellos han transformado una serie de superficies, de hectáreas de cultivo, y quieren llegar a los 7.000. Bueno, 7.000 millones de productos de cítricos, pero no es que solamente eso. Es que quieren llegar, por ejemplo, a los 10 millones de toneladas de frutas y hortalizas. Y es que quieren llegar a una producción de aceite de oliva cifrada en 3.400.000 toneladas. Arruina todo el sector español. Solamente Marruecos. Ahora después vendrá Egipto, que tiene el plan COSA, que son 700.000 hectáreas más. Pero es que encima Marruecos tiene otro plan ya en marcha. Es el plan...
Usted habla de Marruecos, pero debería hablar de que realmente tiene el plan puesto en marcha.
El plan verde ya está en marcha, ya lleva tiempo en marcha. Ahora están empezando a sacar los resultados. Pero es que tienen otro plan en marcha, que es el de Generación Green 2020-2030. Aquí es donde van ellos a transformar otro millón de hectáreas de superficie. y han transformado 700.000 y 1 millón de toneladas, ¿dónde va a quedar la agricultura española? Es que esto, el ministerio, es que esto, el gobierno español o la Unión Europea no se da cuenta. Bueno, aquí hay, yo quiero hacer reflejar las, a veces las respuestas que dan los ministros o exministros uh-huh. o gente en el gobierno, que demuestra claramente en qué, en manos de qué gente estamos. Me van a permitir que haga simplemente uh-huh. un poco de repaso.
Sí.
Son frases cortas. Por ejemplo, en 2017, Isabel Tejerina, exministra de, bueno, entonces era ministra, Sudáfrica tiene, referente a Sudáfrica, Sudáfrica tiene un calendario de producción de naranjas complementario al de España, lo que supone una disminución drástica de sus exportaciones a partir del mes de octubre. Esta señora no se enteró de lo que era la agricultura, porque las naranjas de Sudáfrica nos llegan ya hasta mes de diciembre. Un acuerdo, otra respuesta del acuerdo de Sudáfrica, respuesta del gobierno a José Manuel de las Heras, que es un dirigente de UPA, creo. El sector valenciano está desarrollando una ventaja comparativa importante y no cabe pensar que el acuerdo con Sudáfrica vaya a afectar negativamente a este sector. Joder, el gobierno es que no se entera, es que no se enteran. Miguel Arias Cañete, el famoso, creador de la ley de la cadena alimentaria, que no sirvió para nada, ni va a servir para nada, ni seguirá sirviendo para nada. Dice, cuando se hizo el acuerdo con Marruecos en 2012, dijo entonces, aseguró que el gobierno español esperará a evaluar si el nuevo acuerdo agrícola tiene efectos negativos para el sector antes de pedir compensaciones a la Unión Europea. Esto es de risa. Esto es de risa.
Es de risa.
Que un señor que es ministro diga que va a esperar a ver el resultado del acuerdo con Marruecos. Se hace falta, hay que irse a Andalucía y hay que venir aquí a la zona valenciana uh-huh. para darse cuenta de que efectivamente está resultando, pero enormemente gravoso.
Lo que estaba claro es que él no ponía su economía en juego, la suya personal.
Otra vez Tejerina en 2017. Somos miembros de la Unión Europea, pero también un amigo de Marruecos. Bueno, amigo será usted. Y compartimos preocupaciones e intereses con la Unión Europea. Y también los compartimos con Marruecos. Desde este punto de vista, Marruecos sabe que cuenta con España para mantener una relación fluida con la Unión Europea. Estos viven en un mundo ficticio. Uh-huh. Esto no es la realidad.
Sí. Es que como nos queda poco tiempo y quería que me contara o que me leyera este artículo que usted ha hecho.
No, que estoy esto no vamos. Hice un artículo, no lo publiqué en su momento, pero es que va muy bien a todo este tipo de, digamos, declaraciones o de actuaciones del ministerio, de la gente, de gobiernos, de políticos, de parlamentos, de congresos, en fin, toda esta gente que se mueva en la uh-huh. Unión Europea, yo creo que le viene al niño al dedo. Si me van a permitir, lo leo.
Sí, sí. Tiene usted concretamente 3 minutos.
No, con menos suficiente. Es muy corto. Además, está referido a la ley de la oferta a la demanda.
Uh-huh. Pues adelante.
La ley de la oferta a la demanda ha desaparecido en Europa.
Pues adelante, Pepe.
Ha desaparecido. Bien, empiezo. Hace años que las leyes que rigen los mercados ya no están condicionadas a los avatares que pueden limitar las cosechas y, en consecuencia, supeditar los precios a una mayor o menor producción. Si las cosechas tenían unos límites que imponían los 4 elementos, el agua, el fuego, la tierra y el aire, capaces de controlar la abundancia o la escasez de mayores o menores cosechas, ahora nos hemos encontrado con otros elementos capaces de condicionar la demanda y la oferta, limitar las ganancias y las pérdidas, restringir la libertad de cultivos y arruinar a los agricultores. Estos elementos visten bien, cobran muy buenos sueldos, dietas, pensiones vitalicias, trabajan poco y la prensa mediática eleva sus folletos y manifestaciones a portadas de primera página. Son seres en su gran mayoría rodadores de aceras, aprendices de chaqueteros, con los nudillos desgastados de tanto aporrear picaportes, cotillear por las cancelas y como testigos mudos sus manoseados móviles. No son superdotados y con una inteligencia no más allá de la normalidad, pero que han sabido aprender el arte del amiguismo. elevados a conserjes de puertas giratorias, que saben sacar muy buenos rendimientos de sus andanzas entre mamparas y bastidores, calentando sillones en los despachos en espera de cobrar los peajes por los servicios prestados. Los encontramos sentados en cualquier sillón de los congresos, pero sobre todo en los parlamentos europeos. Disponen de buenos despachos y asesores. Son buscados por los grandes buitres del negocio descontrolado para corromper el mercado y de los que se nutren de las ganancias que les produce fabricar en paraísos de esclavitud con sueldos de miseria para después venderlos en países que pagan sus buenos precios. Su actividad, atrora ilegal y arriesgada con el nombre de contrabando, es ahora perfectamente legal y bendecida por los países de la Unión Europea. Se llama globalización. Y esta actividad tan lucrativa se alimenta de los tratados de libre comercio.
Pepe Montagut, con este artículo suyo nos quedamos. Muchas gracias, presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. Muchas gracias y espero que el próximo lunes venga también a ilustrarnos todo aquello que trabaja, porque usted sí que lo trabaja con las manos.
Me va a permitir que dé una última información. Vamos a intentar, no sé si lo vamos a lograr, muy difícil porque este sector está muy disgregado. Vamos a intentar hacer un paro nacional o una paralización nacional con movilizaciones a finales de febrero o a principios de marzo. La gente dirá, ¿y por qué tan lejos? Porque las cosas hay que prepararlas bien. Necesitamos asociaciones aliadas. Esto no tiene ningún nombre que lo identifique. Somos asociaciones cada una. Todos padecemos el mismo problema y todos debemos unirnos para conseguir en la calle que se nos escuche en los despachos.
Pues dicho está ese primer llamamiento, Pepe Montagut, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros.